WTN, la Radio Católica Mundial.
Juntos somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despiértame bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para continuar el día de hoy. Les saluda a su amigo Carlos Canseco, muy bien acompañado por mi compañera, amiga y esposa, Elsie Acatitla.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos nuevamente por acá, están ustedes por allá. Pero sin embargo estamos unidos en oración, haciendo comunidad a través de Radio Católica Mundial.
Así es, y estamos listos para tener nuestro programa del día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdese que estamos en Spotify, en Apple Podcast. Estamos en la página de WTN.com en español, en la sección de radio, luego programas o central de podcast. Ahí nos encuentra. También agradezco, como siempre, a nuestro equipo técnico, a Jorge Graña en los controles en el estudio 4 y a todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También agradezco a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos. Y nosotros nos ponemos en manos de Dios y nos confiamos a su infinita misericordia en medio de los grandes retos de ser familia, porque la familia es una prioridad. Dios en medio de nuestra familia, Dios en medio de nosotros, y lo hacemos con esa confianza en oración por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor. Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos confiamos a la Virgen María. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Ponemos en este momento también nuestras intenciones, orando por el Papa y sus intenciones para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical, la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia Gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia, que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros, los pecadores.
oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones, por la gracia del Espíritu Santo.
Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbranos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues qué alegría de estar juntos hoy de nuevo. Y hablamos sobre la familia como prioridad, en especial en un tiempo que andamos corriendo de aquí para allá. Muchos estamos en la plena distracción. Estamos tratando de solucionar la Navidad y de ver los regalos y corremos de aquí para allá. Y en medio del Adviento nos olvidamos precisamente del sentido del Adviento, de ese sentido de oración, de penitencia, pero también de paciencia, de amor, de caridad, porque como lo dijo Sor Lucía de Fátima, la batalla final está en el matrimonio y la familia. Y ahí es en donde necesitamos volver a centrarnos para que Dios esté en medio de nosotros y también para que podamos aprender a cómo enfrentar la vida desde nuestras limitaciones, sabiendo que somos perfectamente imperfectos y que parte de ese vivir el Adviento implica, pues, el volver a lo esencial, el volver al centro del corazón, para que podamos darle a esa familia en donde Dios está en medio esa prioridad dentro de nuestra atención. Elsie.
Así es, y creo que esta es una gran oportunidad para agradecer por nuestra familia. Lo que pocas veces se nos viene a la mente, un momento tranquilo para pensar en cómo es que a nuestra familia le gustaría vivir este tiempo de Adviento, cómo podemos en familia prepararnos para este momento de vivir la Navidad. Y cuando estaba poniendo mi nacimiento, que por cierto, en algunos años ponía mi nacimiento que cuando estaban chicos los niños agarraba sus propios juguetitos de ellos y los ponía a ellos incluso a poner sus juguetitos allí y a verlos porque constantemente les compraba pues muñequitos de plásticos pequeños de animalitos. Entonces aprovechaba yo ese momento para unirlos allá, ¿no? Ese nacimiento, obvio que estaban presentes Jesús y José y María, pero alrededor estaban los juguetitos, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me ponía en el corazón el hecho de estar todos unidos allá con el Señor y con José y con María como familia. Y creo que es clave, ¿no? Estos pequeños detalles se van quedando en los recuerdos de nosotros y de nuestros hijos y nos van uniendo al pasar del tiempo. Estas tradiciones tan hermosas se van pasando de generación en generación. Cuando lo vemos desde este punto de vista, yo creo que podemos estar agradecidos el día de hoy por la familia que tenemos, así como está, porque quisiéramos tener una familia perfecta, quisiéramos nosotros resolverles la vida a los hijos, quisiéramos hacer tantas cosas porque no hicieran falta cosas materiales. Por ejemplo, en estos días estamos a veces preocupados porque no nos alcanza para comprar ciertos regalos que especialmente nosotros lo hemos vivido con nuestros hijos cuando pedían cosas que no podíamos pagar. Y nos sentíamos a veces angustiados a la hora de elegir los regalos que ellos querían y realmente eso no es lo principal, eso no es la prioridad. La prioridad es que estemos tranquilos. Curiosamente, paradójicamente, es lo que menos tenemos en el corazón justo en estos tiempos difíciles, donde de verdad tenemos que discernir qué es lo principal, qué decisiones tomar. Y creo que podríamos abrir una lata de atún y no hacer ningún esfuerzo por estar haciendo y cocinando y estar poniendo todas las cosas de forma perfecta, pero sí, a lo mejor, prendiendo nuestras velas de Adviento, ¿verdad? Cada domingo, después de misa, después de ir juntos, darle gracias a Dios por esos momentos, es decir, pues gracias Señor, solamente tengo esto. Gracias Señor, te ofrezco esta situación que estamos viviendo de caos, de crisis tal vez, ¿no? De enfermedad, de falta de economía por no poner un árbol grandote, pues en vez de ese compro uno chiquito. Pero pues acepto tu voluntad, Señor, ¿verdad? Que no tengo muchos adornos, pero tú estás aquí con nosotros y has estado todo el año en medio de nosotros y podemos experimentar este amor tuyo a través de nuestra familia, a través de nosotros mismos, al estar, simple y sencillamente al estar, porque muchas familias están divididas y el chiste aquí es buscar esto como oportunidad de unidad, ¿no? Si, por ejemplo, los hijos están fuera de la casa, están en otro país, incluso, pues una llamadita por teléfono, ¿no? Y ponernos de acuerdo para vernos. Ahora con la tecnología es posible mirarnos a través del teléfono en tiempo real. Entonces, a lo mejor ese día programar una videollamada y vernos y celebrar juntos, saludarnos, darnos un abrazo, aunque estemos lejos, el alma siempre anhela esa unidad familiar. Y por eso es tan importante que lo tomemos en cuenta y le demos esa prioridad, Carlos.
Y pensaba en esta necesidad de volvernos a centrar, como tú lo mencionabas al principio y con el título del programa de hoy, la familia como prioridad. Estaba viendo el libro de Elsie, Luchar contra viento y marea, que pueden buscarlo en Amazon. Luchar contra viento y marea, Elsie Acatitla. Y hablando sobre este tema, precisamente, hay una leyenda, dice, de un pájaro petirrojo, le dice a un gorrión: mucho me gustaría saber por qué estos ansiosos seres humanos andan con tanta prisa y se preocupan tanto, le dijo el gorrión al petirrojo. Yo creo que debe ser porque no tienen un padre celestial que les cuide como a ti y a mí. Cuento anónimo. y es ese volver a confiar en Dios, que Él nos ayudará en medio de todo esto. Es normal que a veces tengamos algo de mal humor. Es normal que a veces no hayamos dormido bien. Es normal que pasemos esto y aquello. Pero tenemos que hacer ese alto para sentirnos en esa confianza, porque paradójicamente el lugar donde más confianza sentimos en la mayoría de los casos es el hogar. Y el problema en ese momento es que, como somos honestos, como somos transparentes, como tenemos confianza, pues a veces soltamos todas las cosas como vienen. Y es necesario cuidar ese espacio de, como lo decía Elsie, de armonía, de conexión, como cuando estaba narrando Elsie de que pues los niños ponían sus juguetitos de animalitos en el ponían los juguetitos de animalitos en el pesebre, y la cuestión es cómo vamos conectando con la familia. Aunque nuestros hijos sean mayores, no podemos tratarlos como niños, pero sí podemos pensar en cuál es la mejor manera para conectarlos, conectarnos y hacer que Dios esté en medio y que el amor esté en medio de nuestros corazones. Y de alguna manera darnos cuenta de, como lo decía Elsie, de que no tiene que ser perfecto, pero sí podemos ir trabajando las diferentes áreas de la vida. Esas relaciones interpersonales, esos valores y creencias, esas emociones que a veces suben o bajan, esa espiritualidad, que tengamos en cuenta cómo están cada uno de nosotros en el hogar y cómo podemos tener esos espacios de caridad mutua para que podamos estar mejor en la familia. Y yo sé que, pues, que el mismo Evangelio lo dice, a veces unos están de un lado, otros están del otro, hay esta lucha, pero nosotros necesitamos ser esos instrumentos de paz y también esos instrumentos de unidad que puedan traer de regreso a la familia, que puede estar profundamente distraída, que puede estar profundamente distraída en esas prisas que el mundo que nos rodea nos tiene, ¿no? Córrele porque ya son las compras, córrele porque ya tenemos que terminar el arbolito, córrele porque esto tiene que ser así y así y así. Y a veces podemos pensar es que debe de ser así. Y hay cosas que pueden ser así y en otros momentos y en otros contextos o situaciones familiares pueden no ser así. No tienen que ser así solo por la tradición, sino que podamos enfrentar la realidad y ir haciendo lo posible con ese amor y con esa paciencia. Porque a veces pues tratamos de hacer las cosas a la fuerza. Porque es que, y recuerdo un ejemplo, una experiencia de un sacerdote que llegó a una comunidad nueva, que a la que yo llegué en algún momento a dar formación. Entonces, él me decía, pues cuando llegué a este pueblito, era un pueblito allá en México, agrícola, y decía, cuando llegué, me dieron la parroquia, llegó junto con su comunidad, porque eran dos o tres sacerdotes que eran franciscanos conventuales. Y dice que las familias llegaban y le decían, padre, es que eso nunca se ha hecho aquí. Y la otra frase era, es que eso siempre se ha hecho así. Y entonces nos podemos olvidar de lo esencial. ¿Y a qué me refiero? Que no significa que perdamos los valores. No significa que perdamos nuestras creencias y nuestra espiritualidad. Significa que veamos lo que es superfluo, lo que está nada más en la superficie, y cuál es el centro, cuál es lo esencial, para que podamos centrarnos en eso, en el camino de acompañar a nuestra familia. Y en la experiencia, como lo decía él, sino cuando son niños los hijos, pues es una realidad. Cuando son adolescentes es otra realidad. Cuando son jóvenes es otra realidad. Cuando son adultos es otra realidad. Cuando ya están viejitos y tú eres el más viejito de todos, también es otra realidad. Así que necesitamos, al darle esa prioridad a la familia, el centrarnos en esa, en este amor, en esta paciencia, pero en este acompañamiento para que Jesús pueda estar en medio de esa realidad familiar, Elsie.
Sí, y esto me lleva a recordar la cita bíblica que habla acerca de la misericordia, que, bueno, sus discípulos están buscando las semillas, ¿verdad? En un día sábado están segando, están en el campo, y los fariseos pues les critican por eso, y Jesús les dice, misericordia quiero, no sacrificios. Dando a entender, ¿verdad?, que es más importante el amor que esos esquemas, porque los judíos en ese día sábado pues no se permiten hacer absolutamente nada. Y entonces es un momento de guardar, es un momento de oración, ¿verdad? Entonces dejan todo para poder estar concentrados en eso. Más sin embargo, creo que hay que buscar un punto medio, y yo creo que a eso se refiere también nuestro Señor, porque pues la vida sigue, ¿no? Y bueno, si te enfermas y tienes que ir al doctor ese día, pues no puedes ir al doctor porque es sábado. Y si hay que cocinar, pues no cocinas porque es sábado. Y si hay que ir a comprar algo, pues tampoco. Entonces, creo que es buscar el punto medio donde, híjole, el sentido común te dice que sí, se necesita hacer esas cosas, y también orar, y también rezar, y también hacer las cosas de Dios, ¿no? Y eso es a través de la misericordia. Y como decíamos, una forma de cómo lo podemos hacer es empezando por dar gracias por las situaciones que vivimos cada día, aun así sean las peores, aun así sean críticas, porque es allá donde sale nuestra paciencia, donde surge la misericordia y donde podemos aprender a amarnos así como somos, perfectamente imperfectos. Y yo quiero pues darle gracias a Dios por este libro que recientemente sacamos, que les vuelvo a decir, se llama luchar contra viento y marea, y pueden encontrar toda la información a través de nuestra página www.hoyestugrandia.com. Y bueno, creo que todos estamos llamados a vivir en esta imperfección para conocer la perfección de nuestro Señor en medio de nosotros. Y también, ¿sabes qué? Me recuerdo, Carlos, de la película que se llama Home Alone o Mi Pobre Angelito. Le estaba mirando el otro día y, bueno, a pesar de que ya pasaron muchos años y tal vez ya la vimos mucho, tiene un mensaje allí interesante acerca de la familia, ¿no? Para los que la recuerdan o no la recuerdan, se trata de un niño que se queda solo en su casa el día de viaje, que sus papás y sus hermanos, que eran muchos, ¿no? Tenía muchos hermanos, y en la casa pues se vuelve un caos el día de la salida de viaje, porque se quedan todos dormidos y luego se dan cuenta que es tan tarde para ir al aeropuerto, se enfilan todos para irse y subir las maletas. El caso es que pues nadie se acuerda del niño, que es el más pequeño, y que justo un día antes había hecho sus travesuras y que lo habían regañado y todos lo habían hecho sentir mal. El caso es que el niño se va y su mamá lo castiga al ático, ¿no? Y entonces se va al ático y al día siguiente, pues, ¿dónde está el niño? Pues bueno, se van todos al aeropuerto, y ya hasta que la mamá está en el avión, en el aire, a punto ya de aterrizar, dice, ¿y dónde está nuestro hijo? ¿Se acuerdan que el niño se quedó castigado en el ático? Y pues desesperadamente ella empieza a buscar la forma de regresarse para poder ver a su hijo, y se olvidan todos de sus vacaciones fuera de la ciudad porque no está el niño. Entonces todos tienen que resolver ese problema mientras que el niño está súper divertido, porque cuando ellos se van, él se da cuenta que no hay nadie y dice, por fin, todo es mío. Y hace todas las cosas que no había podido hacer, que le restringían tanto. Y entonces que agarra el helado y se come todo el helado y pide unas pizzas y, bueno, hace un desastre de la casa. Pero toda la trama está curiosa de que, bueno, llegan unos ladrones y quieren robarse las cosas de adentro de la casa, pero el niño hace de las suyas para que eso no suceda. El caso es de que el niño se vuelve como extrovertido e independiente, sale, y hay un momento bien bonito donde se encuentra con un viejito en la iglesia, que este viejito era su vecino, pero que todos los niños le tenían miedo por alguna razón, de una leyenda que contaban que de terror acerca de él. Y entonces resulta que lo ve el viejito y se le acerca. Y nada más se sienta junto a él y le dice que pues se siente solo. Y el niño también le contesta lo mismo, que él había deseado no estar con su familia una noche anterior a que ellos se fueran, pero que en realidad no es que no quisiera estar con su familia, ¿no?, en esos momentos especiales. Y bueno, se quedan así ese momento clave entre ellos, donde incluso el viejito le dice que pues no se comunicaba bien con su hijo porque pues se habían distanciado, y el niño le dice, pues solo llámalos, así tan sencillo, ¿no? Échales una llamadita y por teléfono. El caso es de que al final ese es un momento clave de la película donde viene un mensaje bonito, porque regresa la familia, por fin se encuentran, gracias a Dios, después de todas las cosas, no hacen los ladrones lo que querían, y pues porque el viejito estaba pendiente del niño, que era su vecino, y entra al quite, como decimos, ¿no? Lo salva al niño de todo este relajo que había sin sus padres, y capturan a los ladrones, ¿no? Y entonces es el mismo momento donde llega la familia, se reencuentran y le da un abrazo el niño a su mamá, y bueno, se vuelve un momento bonito. El final es muy hermoso porque resulta que pues el niño ya está todos tranquilos, ya conviviendo en estos días de Navidad, y mira por la ventana el reencuentro del vecino con su hijo y su nieta, ¿no? Y cómo se abrazaron. Y esto pues da a entender que ese pequeño encuentro que tuvieron ellos en la iglesia tuvo su fruto bonito y positivo, ¿no? De reencuentro, de unidad, de amor. Bueno, todo esto, ¿por qué les cuento todo eso? Porque estos detalles hablan mucho de una soledad que se está viviendo hoy día aún en familia. O sea, estás con tu familia, pero no estás con tu familia, ¿no? O sea, creo que lo refleja muy bien todo esto que estamos contando de la película, porque se está viviendo esta desconexión y creo que pues influyen los teléfonos, pero más allá de eso, la falta como de esta visión de darle prioridad a la familia. Imagínense, esta película pues es de los 90s, ¿no? Y sin embargo, sí tiene este sentido de soledad, ¿no? Que te transmite tanto del personaje del niño como del viejito. Y que pues puede ser una gran oportunidad ahora en estos días para darnos cuenta de lo que sí tenemos y dar gracias por ello, que es nuestra familia.
Así es, y creo que pues ya es tiempo de ir viviendo esta preparación en la recta final hacia la Navidad y de volver a poner a Dios y a la familia en el centro, dándonos cuenta de lo que, como lo decía Elsie, ¿no? De lo que es esencial. Y con esto nos vamos a ir a un corte. Voy a compartir un canto que se llama Bienvenidos. Regresamos en un momento para seguir reflexionando, caminando juntos, haciendo familia, haciendo comunidad. Gracias por ser parte de esta gran bendición. Hoy es tu gran día.
Que Dios ha escogido para estar unidos en comunidad. Él está a la puerta, Él nos ha escogido. Su misericordia nos recibe ya.
Bienvenidos, 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 bienvenidos.
Para celebrar una gran familia, una vida nueva, un solo latido.
Bienvenidos, 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 bienvenidos.
Adelante, Pues bienvenidos a hacer familia, bienvenidos a construir el hogar, bienvenidos porque somos perfectamente imperfectos y necesitamos trabajar en ese camino de ser mejores, de descubrir esa gracia de Dios que se junta con nuestra voluntad de decirle, sí, Señor, yo quiero que tú estés en el centro y que pueda mi familia tener esa prioridad. Y desde esta reflexión pensamos que hay que hacernos algunas preguntas que nos saquen de la comodidad. Porque al final de cuentas, digo, ay, qué rico es estar cómodo, ¿no? Pero también es importante darnos cuenta y trabajar en esa conciencia para que nos estemos observando y no que caigamos, bueno, hay dos extremos, ¿no? Lo repetimos constantemente, pero lo recordamos porque, por ejemplo, un extremo, como en el caso del ejemplo que él sí ponía sobre los fariseos, era que los fariseos eran escrupulosos. O sea, se pasaban en un extremo que era como que todo tiene que ser así y no podemos hacer nada. A ver, y Cristo los va llevando lentamente hacia el centro. Y el otro extremo es la conciencia laxa. Como que no pasa nada, todo está bien, todo lo podemos cambiar, podemos hacer lo que sea. Y eso tampoco es cierto. O sea, necesitamos tener esa conciencia clara de que hay cosas que sí son buenas y hay cosas que no. Que hay cosas que nos van a ayudar, pero hay otras cosas que nos están distrayendo de lo esencial. Y por eso, pensando en esto que decía él, sí, habría que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, y a ver, ¿qué personas dentro de tu familia en especial te han acompañado para salir adelante y cómo lo hicieron? Y ahí habría que revalorar, porque, por ejemplo, podemos tener un tío que ya está muy viejito, un abuelito, y pensar, ¿qué tantas cosas hizo por mí todos los días cuando yo estaba chico y que me ayudaron? ¿Y cómo hoy puedo revalorar a esa persona? O por ejemplo, ¿cuál puede ser mi mejor oración de agradecimiento a Dios en este momento? Y puedo empezar a hacer esa lista de cosas que sí he tenido a lo largo de todo este año. Porque a veces podemos estar centrados en lo que no tenemos, en lo que nos falta, volteamos a ver, como dice un dicho, vemos el pasto del terreno del vecino de enfrente y el del vecino de enfrente está más bonito que el nuestro. Pero no, o sea, ¿cuál es? Bueno, aunque sea un poquito de pastito, sí salió aquí. El año pasado no había nada, era pura tierra. Y que valoremos todos esos esfuerzos y todos esos esas luchas y todos esos pasos que sí hemos dado y cómo podemos darle gracias a Dios y gracias a aquellos que nos han acompañado en ese camino, Elsie.
Sí, algo importante también y que hemos tocado aquí con la cuestión de los fariseos es que a veces hacemos de fariseos nosotros, ¿no? Y creo que parte de la situación que sucede es que nos estamos recriminando a nosotros mismos lo que no hicimos. Estaba reflexionando acerca del pecado de omisión y estaba pensando que ese quizá sea uno de los pecados que tenemos más difíciles de procesar dentro de nosotros porque nos lleva a hacer algo en especial, nos lleva a una acción. Justo eso, cuando reflexionamos, ¿qué es lo que no he hecho? Que si lo hiciera, tal vez fuera más feliz, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del agradecimiento y es clave lo que decía Carlos de los ancianitos, que a veces los vemos como estorbo, a veces los vemos como qué cansado, ay, qué difícil, qué tedioso es acompañar a un viejito, ¿no? En su proceso del bien morir, ¿no? porque sabemos que pues ya más grandes empiezan a estar achacosos de la salud. Y si esa persona aún así no se acordara de ti, aún así tú no te acordaras de lo que hizo por ti, ahí está. Es un ser humano, ¿verdad? Donde está Cristo también. Y cómo eso puede despertar en ti esa empatía por esas necesidades que tiene de estar con alguien. Sobre todo eso, ¿no? Los ancianitos son los que más reflejan esa soledad que han vivido y que quieren estar contigo, quieren convivir, quieren estar en todas las cosas que hay en la familia. Yo lo veo ahora con mi mami que está conviviendo más con nosotros y que vive con nosotros aquí en la casa y me lleva a, ella misma me lleva a ir buscando entre las fotos, ¿no? Las cosas que ella ya no recuerda. Y entonces busco fotos y le explico, mira, aquí yo estaba pequeña, mira, aquí ya crecí, mira, yo soy la más pequeña de la familia, mira que hiciste cosas buenas por mí, gracias mamá. Le empiezo a tratar de centrar en las cosas positivas de su vida porque es muy fácil irse por las cosas negativas, ¿no? Y sobre todo si vivió traumas, la persona puede tener esa tendencia de irse hacia ese rencor, hacia alguien, hacia esa culpa de lo que no hizo, que pudo haber hecho. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Cuando nos damos cuenta de esto y si estamos vivos y si Dios nos da oportunidad, se puede revertir el problema, ¿no? Como yendo al confesionario y platicándole al Señor nuestro pecado de omisión. O sea, puede ser que digas, es que es el pecado de omisión, pues solo hago un acto de contrición y comulgo. Sí, pero yo creo que va más allá de eso porque cuando reflexionamos internamente hay cosas que conectan dentro de nosotros que a veces nos hace omitir, nos hace procrastinar las cosas, como por ejemplo cuando sabemos que necesitamos perdonar a alguien o que esa persona nos perdone a nosotros. A veces evitamos eso porque nos da miedo enfrentarlo. Es humano, ¿no? Cuando nos vemos ante esto, pues a veces quizás sentimos como una amenaza, ¿verdad? Nos sentimos vulnerables, nos sentimos frágiles, débiles en cierta área de la vida, espiritualmente, mentalmente, psicológicamente, y rechazamos eso, ¿no? Así como los perritos que los quieres llevar a bañar y los tienes que jalar con la correa, ¿verdad? Para llevarlos a bañar. Lo mismo, pienso que la familia es el medio perfecto para purificarnos, porque es donde nos mostramos como somos realmente. Y ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios te ve en este momento? Pues pidámosle su gracia para que nos vea agradables a sus ojos, Carlos.
Y de manera especial, una de las tradiciones que en la Navidad se viven en cada hogar cristiano es el nacimiento. Y creo que este signo admirable que es el nacimiento, donde podemos tener desde lo más básico que es el misterio, donde está María, José y Jesús, o el nacimiento completo donde están los reyes y hay luego alguien que hace un nacimiento bien grande, como decía él, sino que le ponía los animalitos y una lucecita, recreación ahí, sí. que si un lago y que
una
si
casita de paja.
Una casita y bueno, todas estas cosas de creatividad. Pero al final de cuentas el nacimiento nos manifiesta, número uno, el evangelio vivo que nos narra la Biblia, nos manifiesta la ternura de Dios. Y pensaba en aquella frase del Papa Francisco de la revolución de la ternura y puede ser contradictorio, paradójica esa frase, pero es esa revolución de la ternura es pasito a pasito. Es algo que no es un cambio abrupto, sino es cómo el amor va sanando. Como tú decías, Elsie, ¿no? De todos esos recuerdos negativos, la fe, la oración, el amor, la ternura, va abriendo ese espacio para el perdón, va abriendo ese espacio para la reconciliación. Nos permite recobrar esa creación que participa en la fiesta de la venida de Dios y como nosotros también estamos ahí, como María contempla al niño, como José contempla al niño en medio de este gran misterio. Y de ahí también en este corazón del nuestro, pero también en el corazón del de la nacimiento está Cristo. Y el poder decir, nosotros también estamos aquí para poder ofrecer esos regalos como los reyes. Y que nos sentemos a meditar ante ese nacimiento y podamos encontrar esa esperanza. Nos vamos a confiar a Dios y a ponernos en oración y a pedir su gracia para enfrentar con esa ternura y ese amor el camino de ser familia.
Y otra pregunta última antes de irnos, esto creo que es clave para ya concretar y cerrar el tema en el programa, que necesitamos preguntarle al Señor, ¿cuáles son esas cosas que nos limitan a amar más a nuestra familia? Empezando desde nuestro corazón y nuestra fuerza de voluntad para poder hacer lo que no hemos hecho con nuestra familia. Hoy es nuestro gran día para aprender a vivir en este tiempo presente amando a Dios y a nuestra familia.
Y vamos en este camino de la novena ya, de camino a la Navidad, a hacer el segundo misterio gozoso, que es la visitación de la Virgen María a Santa Isabel. Ponemos nuestras intenciones para que la paz llegue a nuestra familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pongamos a Dios en el medio. Demos la prioridad a la familia. Centremos nuestro corazón en la caridad, en el amor, en la paciencia, en la ternura.
Recuerda,
hoy es tu gran día.